Saludos y bienvenido al episodio número 83 de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una excelente actriz. He trabajado muchas veces con ella y la paso súper, súper bien porque tiene unas ocurrencias brutales y me río muchísimo. Tiene un proyecto nuevo ahora que se llama La Colmena, es un coworking. Los que están viendo esto por aquí por video van a poder ver en la entrevista algunas de las áreas, los que no, que me están escuchando, vayan al link de la descripción de este podcast para que puedan ver de lo que estoy hablando. Como siempre, saben que me pueden escuchar por Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y un montón más de servidores de podcast. Los que me están viendo, sigan dándole share, like, también sigan apoyando el blog como hasta el momento. De verdad que ha sido una experiencia bien chévere y voy a continuar grabando contenido. Yo creo que es de estas cosas de que a la que empiezas te enfiebras y no quieres parar. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle.
La invitada que tengo hoy es una gran actriz. Lleva muchos años en Puerto Rico.
Lo de muchos es lo que no me gusta.
Años, okay. Muchos años de aquí en Puerto Rico. Y de verdad que es un placer trabajar con ella cada vez que tengo el placer de trabajar con ella. Ella es Sara Pastor. ¿Cómo estás, Sara?
Pues divina, y más ahora que te tengo al frente, hacía tiempo que no podíamos hablar.
Así mismo es.
Y eres de y los...
hemos hablado un ratito antes, bien
no
chévere.
Pero imagínate, no nos gusta hablar para nada. Y que tenemos muchas cosas en común y estamos en el mundo haciendo, y eso es lo importante, sí, el estar haciendo.
Eso es.
Te puedes equivocar,
cierto,
pero hay que hacer.
Crees correcto. Si no haces, nunca te equivocas.
Eso es así.
Sara, yo empiezo el podcast preguntándole a todos mis invitados, ¿qué hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto, a la actuación específicamente?
Bueno, yo no soy un... Ya te habrás dado cuenta, yo no soy un ser demasiado usual.
Sí.
Mi vida ha sido súper divertida en el sentido de que me ha dado la oportunidad de rehacerme y reorganizarme muchas veces y de adaptarme a las circunstancias de mi vida. Y yo tengo una máxima que suena muy mal, pero luego yo la explico. Yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Esa es mi máxima. Pero mi gana no es una gana terrible, malcriada, o sea, no lo pongan por ahí. Lo que les quiero decir es que mi vida está guiada por lo que realmente yo quiero en la vida.
Ok.
Esa es la gana. Y no tengo ningún miedo en romper fronteras, en cruzar, en arriesgarme, en fallar, en caerme, en esbaratarme, en subir.
Sí, el tropiezo no es un problema
para
ti.
No es un problema para mí.
Al contrario.
Lo que no voy a dejar es de adaptarme. Lo que no me voy a quedar es amarrada a algo. A lo único que yo me he amarrado y porque quiero todos los días es mi matrimonio, que llevo 40 años con el mismo.
¡Qué bueno!
Pero nunca he llevado anillos, nunca...
Cierto es, ¿verdad?
¿No?
Es cierto.
Porque
ahora que lo dices, que me acabo de dar cuenta ahora cuando... Y dije, es verdad, yo nunca lo he visto con anillos.
Porque yo me tengo que sentir libremente al lado de alguien porque yo quiera. Yo no puedo estar obligada. Y lo mismo ha pasado con mi vida.
Tal vez ahí está el éxito.
Pues no lo sé.
Sí, el éxito de tu matrimonio probablemente es eso, que es una manera de sentirte que no estás agarrada a un peñón.
Sino y que estoy casada con un compañero, no con un padre o con un tutor que me tenga que decir lo que yo tengo que hacer o lo que yo no tengo que hacer. Porque yo soy una persona adulta y soy, además, me hago cargo de mi responsabilidad y de mis consecuencias de lo que hago. Y siempre he tenido no han tenido que velarme. ¿Qué hace que yo entre en la actuación? Pues que la primera enfrentamiento a mi vida profesional era una profesión que demandaba demasiado de mí. Mucho tiempo invertido.
Okay.
Y luego tengo otra característica que no vamos a entrar en detalles porque sería nocturno.
Okay.
Sí, para mayores. Pero tengo mucha facilidad para quedar embarazada.
Ok.
Y te puedo decir...
Fértil el que te toque.
Sí, pero incluso con lo que nadie... O sea, uno porque uno pone su verdad, ajá, ayuda. Ajá. Pero el 1% que pone las cajitas de todo, que hay 1% que te falla.
Tú eres ese por ciento.
Pero no de uno, de muchos.
Ay,
digo que no te voy a entrar en detalles, pero hijo mío, el día que dijeron fértil, estaba yo. Pero con todos los métodos. A mí me han fallado todos.
Hasta... O sea, que era no me mires así que caigo preñada.
No, no, ni sin mirarme ya. Ya era una cosa. Y yo decía, pero si me hago las cositas bien, yo me leo el prospecto y lo hago todo para ir por la... Pues no, hijo, no. De momento la cosa desaparecía y al poco tiempo teníamos otro gritando. Y entonces decido que en un momento que me quedé sin ayuda en la casa, uh-huh. Yo no tengo familia aquí directa que me puedan echar una mano. ¿Qué?
Porque para que no lo sepan, Sara...
Originalmente yo nací, pero llevo aquí más años que... Claro. Tengo mancha de plátano, no te la voy a enseñar porque está en un lugar que no es visible.
Pero naciste en España.
Nací en España y mi familia está allí. Y entonces un día pasó...
Tengo una curiosidad de
¿una
toda
nueva?
La vida. Sí, de muchas
cosas. Dale, a ver si te la... Menos la edad, lo que tú quieras.
¿Tú conociste a tu esposo allá?
Allí. Ah. Estudiando en la misma universidad. Él era de grados mayores que yo, pero tú sabes, la nena...
O sea, que tú vienes aquí... Realmente más...
Casada.
Ok. Esa era mi duda. Yo decía, ok, ¿dónde viene el link?
Yo nací, hice la primera comunión y con el mismo traje me casé.
Ay, coño, Sara.
Y yo no me acuerdo ya de cuando yo era soltera, porque llevo 40 años casada con el mismo y todavía me cae bien.
¿Qué es eso?
No, muchacho, todavía me cae bien. Ahora ya por circunstancias de cronológicas y del calendario, pues ya no hay problema con que me quede cinta.
Exacto, correcto, porque ya no...
Así que ahora estamos mucho más...
Pero tú estudiaste medicina.
Sí, mijo, él no lo quería decir.
Sí, pero estudiaste medicina. Médico. Sí, tú eres... Sí. Yo lo sé.
Sí, estuve trabajando hasta que nació el cuarto.
¿Y se conocieron allá estudiando ambos?
Sí. Ah. Y fue bien gracioso. Porque el tipo me caía fatal.
Ah, de verdad.
Primero porque yo era una nena, lo que le llamarían aquí una nena bien. Uh-huh. Y pues en aquel momento, los puertorriqueños, en aquel momento histórico, ¿ok? No me saquen de proporción.
No, claro.
Había ido un grupo de estudiantes que no era él. Uh-huh. Que habían hecho desastres.
Sí, que no estaban...
No, muchachos.
No estaban llevando la bandera muy bien puesta.
No, bueno, la bandera la habían puesto... Que en una de las fiestas que dieron... Cogieron a todas las niñas bien de allí, de una ciudad de al lado. No era de la donde yo estaba, pero la ciudad de al lado. La hija del gobernador, la hija del fulano y del mengano. Las metieron allí. Aquello pusieron, mira... ¿A qué? El plátano puertorriqueño quedó muy bien, quedaron preñas y no sabían de quién.
El que se doblara perdía.
Exacto. Y entonces cuando sale una o dos salieron en cinta y no sabían de quién era, pues te puedes imaginar.
Claro que aquello.
Cuando
tiene que
yo llego a casa, a mí me caía fatal. Yo le llamaba sudamericano.
Ay, de verdad.
Sí, porque es que para el europeo hoy en día ya.
Sí, ya ha cambiado porque la información llega
diferente.
Entonces
no estaba ni Ricky Martin, ni Chayanne, ni el montón de gente que ha puesto la bandera puertorriqueña.
¿Qué carajo es Puerto Rico? ¿Sabes?
Bueno, yo sabía que era una niña culta. Ajá, acuérdate. Ajá. Vamos a poner distancia. Pero yo sabía que era una isla. Uh-huh. Y más o menos dónde estaba, pero pregúntame a mí.
Exacto, era
¿qué me importaba a mí el sudamericano aquel que mal hablado? Yo le decía, eres un sudamericano mal hablado por el acento. Uh-huh. Porque yo ahora tengo el acento ya mezclado acá, pero entonces aquello allí, imagínate.
Tiempo,
y aquel tipo que venía
española fina
con una chamarra toda tirada y con unos pelos todo pelú. Y yo que era la niña linda de la familia, la hija única con varones, sí. Todos mis hermanos son varones. Y me caía horrible, horrible. El tipo me caía, pero de las patadas, porque era como arrogante. Yo decía, pero mira, el sudamericano este mal hablado. Que no sabrá quién soy yo.
Mira el pelú este.
La
que
nena
le pasa.
Del doctor fulano de tal y de la catedrática fulana de tal.
Y de momento este pelú ahí.
Un día nos pusimos a hablar porque el destino nos puso a esperar la matrícula de. Las filas esas de las matrículas de la universidad. Y nos pusimos a hablar y nos pusimos a hablar. Y 7 horas más tarde seguíamos hablando sin parar. Después de eso yo me puse malcria con él, pues yo era bien malcria y fuimos paseando por un sitio y entonces me fue a agarrar del brazo así para cruzarme la calle y como yo era un poco arisca le metí una bofetada.
¿En serio? Coño, Sara, está bien buena.
Le metí esta bofetada y me dijo así bien serio, me miró y me dijo, no me toques la cara, no vuelvas a hacer eso. Ay, a mí decirme que no hiciera algo con la otra mano, clangata. Me cogió así y me dijo, si te comportas como una niña, te voy a tratar como una niña. Wow. Yo pensé que me iba a dar una nalga, pero me dio un beso hasta el día de hoy.
Oye, ese beso fue de 40 años.
Mira, sin broma, yo no me esperaba que hiciera eso. Yo dije, este me va a meter una nalga porque se puso. Pero claro. No perdió la compostura. Pero me lo dijo bien serio. Y yo dije, ay, Dios mío, esto es lo que yo necesito. ¡Qué domena esta bestia! Es que yo entonces hacía karate. Yo siempre he sido bien rara. Era maestra de ballet clásico y por otro lado hacía karate y me peleaba. Y
entonces de yo, verdad, tío, tú hacías karate.
Sí, mijo. Yo te digo que yo no soy muy usual. Yo no sé qué hay dentro de mí.
Me encanta porque de Sara yo aprendo todos los días. Cada vez que nos vemos hay algo nuevo.
Yo tenía, ya llevaba tiempo practicando los nunchakos y yo estaba loca por caerle encima a alguien con los nunchakos. Yo los llevaba en la cartera y yo era, mira, al primero
quiero
que...
Quiero practicar con alguien.
A alguien le meto el pejoso.
Y de este viene y me da un beso.
Y, no, y me cogió del brazo, pero delicadamente para cruzarme.
Sí, sí, que no estaban haciendo nada vulgar, al contrario, estaban tratando de ser un caballero.
Exacto, pero en aquel momento yo era medio brutilla porque hubiera dicho con lo bueno. Yo estaba buena en aquel entonces, muchos embarazos después y antes. Y yo dije, eso tenía que haber dicho, ¡ay, sí, que me caigo! Si me lo llega a hacer ahora, pierde. La nalga se la doy yo a él. Pero era una nena, era muy nena. Entonces yo me creí, como era tan nena y había empezado tan joven en todo, yo tenía ese driving que tiene la gente joven que empieza como que quiere ser mayor y como que quiere que la respeten.
La prisa.
Que sí, qué chavienda.
Si supieran que esa prisa no te lleva a ningún lado. Y después como que vuelve para atrás.
Vuelve para atrás. Yo a mí me molestaba. Empecé muy joven en la universidad, muy joven, porque me permitieron terminar el high school muy temprano. Parece que no me aguantaban. Y entonces era como que esta cosa de que tenía que demostrarle a todo el mundo que yo era la más macha y la más. Y entonces el respeto, que me respeten porque yo estoy en la universidad. Y era como esa cosa. Y ese, ahora me quitan un año y le beso al que me lo quite. O sea, quitan un año. ¡Ay, qué guapo tú eres, mi niño!
Pero en aquellos tiempos...
En aquellos tiempos a mí me decían, nena, ¿qué vienes a esperar a tu hermanito a la universidad? Y yo me daban unas encachuflas. Y decía, yo soy estudiante de segundo de medicina. Con aquella cara. Ahí llegó este boricua y ¡azuca! Y descubrí los talentos de los boricuas y las diferencias. No me dio tiempo a ver mucho el material español, te soy bien sincera. Sí. No tuve mucha experiencia de nada. Pero yo, por lo que había visto en la medicina, verdad que uno pues tiene contacto con... Pues oye, mi sí. Hay diferencias. Sí, yo voy a los boricuas. ¡Oh, sí! 40 años más tarde seguimos aquí. Amén.
Mira, entonces, pero ok, estás estudiando medicina.
Sí. Terminas, conozco a este... Claro que termino y vengo aquí. Termino casada porque, te digo, y no estaba preñada. Porque gracias a Dios no me dieron la oportunidad. Escucha bien. No me dieron la oportunidad de coger fiado.
Ok.
No porque yo quisiera ni porque luego ya descubrí que la cosa estaba... Que, ¿verdad? Sí. Que el bracito y el pescozón...
Ajá, va, exacto.
Yo estaba dispuesta a bajar los brazos. Pero no me dieron la oportunidad porque en aquel momento la vida era diferente. Y no se te terciaba como hoy en día la libertad de...
Sí, no había tanta libertad.
Pero si yo llego a coger fiado, me caso preñada. Claro. Pero feliz. Pero vamos... Pero esa historia de que en una piscina te bañas y te quedas, yo me lo hubiera creído. Yo
completita.
Y el baño ni te cuento, que te sienta el carro en la casa. Algún momento.
Algo de eso.
No tenía carro, tenía motora. Así que no había forma tampoco.
Ya estabas con cuando vienes para la isla, ya estaban los dos graduados. Estaba
a mí me quedaba, él sí estaba graduado, acuérdate que él es mayor que yo. Y él estaba graduado, pero yo no. A mí me quedaba un año, pero me permitieron, como estaba casada, hacer las prácticas aquí en Centro Médico y luego regresar para examinarme de las últimas...
Okay.
De las últimas. Y ahí ya regresé con Sara María recién nacida porque ya descubrí... Todo el mundo me dijo, pero chica, no es tan difícil tomarte una pastilla todas las noches. Y yo miraba y yo decía, pues hija, yo me la he tomado. Ahí empezó mi historia con el 1%.
La pastilla no hacía efecto.
No, pero es que tengo de todo. Ajá. Yo he probado todos los métodos.
¿Y nada?
Nada, hijo. La última estaba esterilizada. Y se desbloqueó habían doblado la trompa y la trompa hizo
la trompa dijo,
ay, mira, no me saques que estoy contando las intimidades.
Pero
señor,
que está buenísimo.
No, buenísimo, sí. Dile a tu madre que estoy otra vez encinta y que soy cesáreas además. Y me decía, niña, pon televisión, algo.
Sí, porque creo como que...
Dedícate a la buena vida.
Miraste que cuatro, ¿verdad? Cuatro.
Tuve seis, perdimos unas gemelas, un embarazo ya grande, y nos quedan cuatro.
Okay.
Entonces, cuando decido, en medio de un revolú un día, que la señora que me ayudaba no vino y se enfermó y no tenía nadie, y los niños se quedaron tirados en la escuela, y tuve un revolú de esos, de esos días caóticos que todo te sale mal, tus vecinos no te contestan, entonces no había los celulares como ahora. Yo tenía celular, pero era una maleta.
Sí, la maleta, la gigante.
Y entonces mis vecinos tenían solamente el teléfono de la casa, porque no era... Había los beepers, imagínate, la época te estoy hablando.
Sí.
Y pasé un susto con los niños y una cosa tan espantosa que ese día decidí que era el último día que yo era médico. Que mis hijos no habían decidido venir al mundo, que era mi responsabilidad como madre y como padre, obviamente. Uh-huh. Nos sentamos esa noche a hablar y yo se lo dije, yo no tengo ningún problema. Y la decisión fue mía. Él me dijo, no, pero vamos a ver qué. Y dije, no, esto es una decisión mía, yo quiero que me la respetes.
Sí, sí, que no fue esta cuestión de déjame apoyar a mi marido y me quedo en casa con los nenes, sino que fuiste tú que dijiste, yo me voy a quitar y me voy a dedicar a los nenes.
Sí, y yo voy a yo no tengo ningún problema con reubicarme en cualquier otra cosa de la vida. Y estudié ciencias políticas. No para ser político, porque enseguida me di cuenta que yo no puedo ser político. Sí. Tengo demasiados valores, demasiada honestidad. Y
en eso, en esa carrera.
Pues, y a mí no me pasan las fichas por debajo.
Te lo quitan cuando te
gradúas. No, a mí las fichas no me las van a pasar por debajo. Porque si yo veo algo que no es correcto, yo abro la boqueta y no iba a durar en la política ni 3 días.
Sí, exacto.
Sí, no, ni 3, vamos, ni 2.
Ni vas a durar nada.
Entonces ahí, en uno de los trasiegos de la vida, llega la actuación de nuevo a mi vida. Yo ya había sido maestra de baile.
¿Habías hecho allá?
Había hecho, allí se estudia, en mi época no había escuelas de baile como tal, sino que tú ibas al conservatorio y te daban ciencias escénicas. Mm. Y luego tenías las especialidades dentro, pero tenías que coger ciencias escénicas. Y yo tengo eso ya a la base. Y un día comiendo en Plaza Las Américas, me para una muchacha y me dice que sí quiero hacer un comercial con la familia, con las nenes. Porque aparte de que vinieron al mundo así como de sorpresa, pues me salieron bastante bien. Parece que la práctica ayuda. Me salieron todos así los más monos. Y entonces, pues empecé ahí. De ahí dije, mira qué buen área para yo entretenerme y hacer algo que siempre he querido y que sé que tengo la habilidad.
Porque te gustaba, pero no, nunca lo habías visto como un norte.
No. Sino y era entonces, como... pues con esta cara que yo tengo, empecé a visitar a los productores.
O sea, te fuiste...
con esta cara. Imagina, el primero, que el teléfono mira, nunca sonara, me olvidaré, que... Paquito Cordero, un santo, y Bertita Cordero, les tengo que agradecer el resto de mi vida, porque me trataron desde la primera. Entonces, al día siguiente pasó algo que una actriz no había podido llegar, les canceló en el show de Juanma y Wiwi, ¿te acuerdas?
Sí.
Y me llamaron. Y dije, ay, yo voy para allá.
Para la gente que no sabe, Paquito Cordero era un productor bien conocido en el país, era de los top en aquel momento. Y el programa de Juanma y Wiwi era
pegado, pero pegado. O sea, pero pegado.
Sí, era el programa de los programas.
El programa de los programas.
Exacto,
entonces,
lo veía todo el mundo.
Estaba Benito, que era una maravilla, pero entonces ya me avisaron. Y la primera persona, cuando yo entro en Telemundo, despistada, porque yo no sabía ni dónde estaba nada, fue Bizcocho.
Ah,
para que tú veas. Y estaba sentado allí y le pregunto y me dijo, ay, ten cuidado con Benito que te va a relajar y que si no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, pues qué bueno, porque... Y nada, me hizo un par de chistes en vivo y yo se los seguí y de ahí empecé. Después he trabajado con todos los grandes productores de aquí y sigo trabajando con productores muy buenos. He tenido mucha suerte.
Sí. Empezaste en Juanma y Wiwi y estuviste...
Me empezaron a llamar para diferentes cosas. Okay. De ahí me llamaron, fui a casting y empecé teatro también. Yo fui a casting en Puerto Rico FOA.
¡Wow!
En el equipo, en uno de los Puerto Rico FOA, todos han sido muy buenos. Pero ese, mira, estaba Carmenida Velázquez, estaba Carlos Mercé, estaba Edwin Ocasio. O sea...
Sí, que había un elenco...
Papo, Ángel Vázquez. Uh-huh, uh-huh. Un elencazo divino, Julio Cout. Un montón, porque éramos un montón. Tú sabes que eso era como...
Sí, heavy.
La mayoría de ellos han seguido, menos el chiste del negro, porque el negro era un pintor, no encontrábamos un negro que cantara, y él cantaba y era negro, pues se chavó, hizo el negro. Y ese es pintor, un pintor muy reconocido y el único que no ha... Pero todos los demás nos hemos quedado.
Sí,
María Elena Zurillo, Madeline Gelabert. O sea, todos los que te pueda ir diciendo son gente que han sido gente en el mundo de la actuación.
Ok, tengo esta curiosidad. Tú entras a hacer televisión.
Ajá.
Y obviamente no habías hecho televisión en España.
Sino
que habías trabajado más en lo que es el baile y ese tipo de cosas.
Sí.
¿Cómo encontraste ese mundo... que primero no estaba tu norte el ser actriz.
Uh-huh.
Y de momento te encuentras haciendo televisión, un programa que la gente empezaba a reconocerte en la calle.
Mira, yo tengo la suerte de que me dieron la habilidad, esto es dado, porque esto no... de que yo te veo hacer algo y te lo puedo repetir. Si me lo explicas, no te entiendo, porque no soy auditiva.
Uh-huh.
Pero si yo te veo hacer algo al frente, yo te lo hago. Y entonces, de solamente ver televisión, yo sabía... lo que era natural y lo que era overacting.
Uh-huh.
Lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Y veía televisión de diferentes países y encontraba cuál era
Y podías comparar.
Lo otro es pura tecnicidad. O sea, lo otro es, pues te pones y te dicen, mira al monitor, mira la cámara, y empiezas a coger la parte técnica del vocabulario técnico.
¿Ese programa se ensayaba?
Muy poco.
O sea que...
En aquel momento todos los programas eran así.
Prácticamente es live to tape.
Si la gente supiera la habilidad que hay aquí, el talento que hay aquí, en todas las otras partes que he tenido oportunidad de grabar con gente que no son de aquí, cuando hicimos la serie que se hizo de Decisiones, que venían gente de otros países latinoamericanos y de Miami. Y
quedan brutos con las cosas que se hacen aquí. Y
bueno,
cómo se
quedaban, decían, pero ¿cómo? Perdón. O sea, ellos necesitan el libreto 2 semanas antes, un estudio de mesa. Nosotros ni mesa, ni estudio, ni nada.
Dámelo acá.
En el show del mediodía con Paquito Cordero, que luego también estuve también en la parte con Luis Vigoró, con Rafa Muñiz, con el padre, con Don...
Con toda la gente que...
Eso era un 1, 2, 3, tíralo para allá. Te dan el libreto el mismo día, media hora antes te lo lees, cuadras 4 cosas y por ahí mismo lo tiras. Tenemos un talentazo. Entonces cada vez que venía alguien de fuera era como que, no, que hay que hacer un ensayo de mesa. Y todo el mundo nos mirábamos.
¿En serio?
¿Qué mesa? ¡No hay mesa!
Aquí no hay tiempo para eso, aquí hay que tirarlo y vamos.
Aquí tírala. Y por muchos años se hizo así. Y esa era, para mí, el gran talento de la televisión puertorriqueña, que tal vez se ha perdido un poco.
Sí.
Que es... Esa adrenalina que te sale cuando tienes el público y sabes que no hay 20 tomas. Porque luego, obviamente, he hecho cine, he cogido todos los medios, todo. He hecho radio, cine, televisión, musicales, todo. Pero la gran diferencia es que cuando lo haces en vivo, te desarrolla un talentazo, a mí y a todos los compañeros, de improvisación genuina y de verdad.
Sí,
que te lo tiro a cualquiera.
Sí, que no lo tiene. Otra gente no lo tiene.
He trabajado con Don Cholito, con Machuchal. O sea, sí, no, he tenido con toda la oportunidad y ahora con las generaciones de ahora que son, oye, son gente súper preparada. Lo que yo entiendo que dentro del medio se ha desatendido muchísimo es la parte del libretista.
Sí, yo creo que.
Porque no se paga bien tampoco. No, vamos a hablar de verdad.
Aquí no se paga.
No se paga bien.
No se le da ni el valor ni se paga bien. ¿Sabes?
Y entonces.
Esa es la base para que todo corra.
Se está recurriendo a unos chistes demasiado.
Sí. Sí, es verdad.
Para mí.
Hace poco yo hablaba con algún invitado. Yo decía, mira, hay un montón de lo que llaman sitcom. Que el episodio no me hace reír.
No.
Pero, ¿qué pasa? Que ya tú me envuelves en los personajes y yo lo que quiero saber qué es lo que va a pasar.
Exacto.
No necesito un punchline cada 2 minutos.
Todo el tiempo.
O sea, no lo necesito.
Y la gente...
Exacto.
Y es como que cállate.
O sea, no, porque tal vez el próximo episodio...
Pase
me río
algo.
5 veces.
Exacto.
Pero ya lo que me interesa es saber la historia de los personajes.
Y hay personajes que están bien desarrollados, que le das tiempo al actor que sedimente el personaje, que tenga pozo, que tenga trasfondo, que no sea una cosa clichosa. Claro. Yo, de verdad, y me hago responsable de mí, yo estoy saturada, pero saturada de los varones vestidos de mujer, clichosos.
Sí.
Yo te puedo aceptar un trabajo profesional, serio, de una impersonación, de lo que sea, porque yo he hecho de hombre. Y no creo que hay que limitar al actor. Pero el vestir a un hombre con unas licras, mostrando sus atributos... enseñando la vergüenza o la no vergüenza y con una peluquita rubia no te hace.
Sí.
Tiene que haber, hay personajes muy bien hechos hoy en día, muy bien hechos, y no quiero dar nombres por no,
claro,
pero
claro.
Pero hay comedias donde la persona por cualquier orientación no lo encubre, es abiertamente, pero se trata con un respeto y no se ridiculiza. Es lo mismo. Cierto. Que estoy cansada de que se rían de las personas con obesidad. Y sí. Que el chiste es que enseñen carne. Mira qué chévere. Se sacó la ropa y enseñó el mondongo. Eso no es.
Ya
eso sí, no es chistoso.
Eso es el chiste para todos.
Eso no es chistoso.
Muy de acuerdo.
Estoy cansada de los estereotipos. Siempre la comedia se ha basado en algún tipo de exageración de la normalidad.
Sí, eso es parte de la comedia.
Es parte.
Por eso, o sea, las tragedias son las mejores comedias cuando tú las trabajas como comedia.
Y tampoco creo en la persona que critica, porque si te vestiste de enfermera, pues las enfermeras se quejan porque estás deteriorando la imagen. Si te viste de maestro, exacto, pues todo, ahora no vamos a dejar que ningún maestro.
Todo el mundo, o sea, está chango.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra, y hay un límite.
Claro.
Y en la época que yo te estoy hablando, no se rompían esos límites. Creo que hoy en día se rompen mucho y no necesariamente bien.
Sí, y no se, entonces no se respeta la profesión, porque ahora, como dijiste, el ejemplo de ponerte la batita y hacer ya de mujer, ya con eso te estás creyendo que eres la superestrella. Y como estamos en un mundo tan automático de dar likes y views, pues ya con eso te crees el cuento. Entonces,
¿te crees el cuento?
No quieres darle un valor a esa historia de actores y gente que se ha fajado.
Que se faje y haga un personaje completo. Que ponerte una batita y una peluquita y hacer cuatro manerismos, eso no es ser actor.
Y ya te crees que ya eres actor, exacto.
No. Y entonces, y todas las viejas son gritonas.
Sí, entran unos clichés.
Y todos los viejitos son verdes. Uh-huh. Eso no es así.
Eso es así.
Porque seguimos con el... Y todas las de televisión tienen que ser todas con blup, blup, blup. Ajá. Y todos los machos, es feo, pero es simpático. ¿Perdón? Sí. ¿Y ella no puede ser simpática?
Sí.
O sea, ¿ella tiene que tener silicona hasta dentro de las orejas? Uh-huh. ¿Ella tiene que ser una apología de lo que es la cirugía estética? Que no estoy en contra de ella para nada, claro, pero tú me entiendes.
Sí, sí,
o sea,
sí.
¿Por qué se le exige a la mujer en las cámaras? La belleza perfecta, la juventud perfecta, todo perfecto.
En todo.
Entonces, los varones no están ni comparables igual, porque entonces la mitad de ellos no trabajaban, mi amor, porque tampoco está el bonito allí botado. No. Y a nosotros también nos gusta ver cosas que estén buenas. Para decadencia, sí, a lo mejor las tenemos en otro lado.
Pero es verdad, la vara es totalmente...
La vara es completamente diferente. Tú ves, vete a ver todas las comedias, todas. Pásalas por todas las muchachas que están, todas, mira, ñac, 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 el pelo aplastado así de largo con las extensiones, las uñas así, aquello que no le cabe un suspiro, el pompo así de grande que si el día que tiene la pobrecita, un día que tenga estreñimiento, no se puede porque está toda desnuda.
Sí.
Y siempre con la cosa. Y entonces ellos al lado y tú dices, ¿y eso es lo que te han puesto de pareja, mamá?
Así mismo es, porque lo que está...
Lo que tienes al lado... Ah, ¿no ves que estás gracioso? Ah, ok. Ah, o sea, okay. Que ellos son graciositos así y nosotras tenemos que estar siempre dispuestas a estar en un calendario.
Sí.
Y no hemos roto eso. Y en otros países se ha roto.
La vida, pero es que en otros países se ha roto ya. Sí,
se ha roto. Tú ves a la gente ya con sus arrugas, con su... Oye, si te quieres poner Botox, póntelo, pero que no sea una obligación.
Claro. Sí, que sea si, porque tú quieres,
sí,
no porque...
Sí, te quieres poner dos neumáticos del tamaño de lo que sea, póntelo, sé feliz. Pero que no sea la obligación para estar en cámara. Y si no eres así, te dan el papelito de la vieja chancluda.
Uh-huh. Sí, te tiran para el lado.
Y tú ves que en otros sitios, tú ves cine de otros países y tú ves gente normal. Gente que se rasca la nariz, gente que tiene barritos en la cara, muchachas que son bonitas y muchachas que no son nada de agraciadas físicamente en ese plano. Y hombres igual.
Si algo yo le doy ahora a este movimiento de redes sociales es que el público ya empezó a tirar para el lado lo que se ve muy montado.
Sí.
¿Sabe? La gente empieza como que a decir, no, esto está demasiado montado, yo quiero un poco más de realidad.
Sí.
Por eso, lo que pasa es que voy a dar el ejemplo más malo, pero por eso los reality en un momento se pegaron, porque la gente sentía que era realidad. Lo que pasa es que se fueron cambiando hasta que lo convirtieron en un programa escrito.
Escrito, todo.
Y lo dañaron.
Todo
pero,
y lo dañaron, pero al
era
principio,
lo que
claro.
La gente quería ver realidad.
Sí, cuando te levantas y no tienes la cara toda hecha, y cuando hay un día que te duele la barriga y al otro día tienes náusea, y al otro día estás apestado de la vida y yo qué sé, y te sudan los sobacos. Y hay que tener un poco más de naturalidad.
Por eso a mí todavía me sigue sorprendiendo. Las novelas. ¿Sabe? Me sorprende que las novelas tengan tanto éxito a nivel mundial cuando es un cliché de
pero
eterno.
Vamos, es que con los ojos cerrados ya sabes lo que pasa.
O sea,
muchacha bella, que le pasa de todo, hasta el trot de la basura le pasa por encima, que se enamora siempre de este muchacho que está, olvídate, pero que es bruto porque le manipula a la madre, la tía, la abuela, al vecino, que le cree hasta el que pasa con el trot de la basura.
Sí.
A ella no la creen nunca. Y a ella la viola, la tiran, la ponen, la aflojan, le pasa todo. Oh, pero está siempre bella, olvídate sí. de eso. Ella morir, como te acuerdas las novelas mexicanas que morían todas así, sí. con las pestañas postizas, el foco. O como Thalía, bendito, que hacía de madre, de hija, de abuela, y no le había cambiado ni una nada.
Siempre estaba igual.
Pero una cosa, y no la conocían.
No.
Ella regresa después de muchos años.
Sí, era como los espejuelos de Superman.
Y se ponía, como, exacto.
No, ¿En serio tú no crees quién es?
Y se había cambiado el lipstick y ya nadie la conocía. Pero siguen funcionando. Ahora las tenemos las turcas. Ahora somos especialistas.
Sí, es que... es
una ya cosa verás que la no... generación de niños que se van a empezar a llamar Cuchuflum, Bubulum y... Sí. Ay, sí. Porque...
Ay, sí. Porque eso es lo que pasa, que la gente coge unos ensotes.
Pero unos ensotes.
Y se lo creen, ¿sabes? Y entonces yo digo, ¿pero en serio la gente se come este cuento? Que es un refrito, como tú dices, un refrito.
Es un refrito de lo mismo.
¿Sabes? La historia de María del Barrio la hemos visto en 15 diferentes.
Por favor, y de que vas a entrar a decirle la verdad y la otra está allí dentro, pero entonces pasa algo que no entra y se va, y entonces se va el amor de su vida y es como que, ¡mamá! ¿Quieres que te diga lo que está pasando? Te digo el final.
Exacto, ese nivel, que tú sabes hasta lo que va a pasar al final.
Y vamos, por lo menos te voy a decir, las novelas que están trayendo ahora, por lo menos la sección masculina está bastante visible.
Sí, no es como, no está chistosito, sino que se ven bien.
Sí, se ven bien y se ven más naturales. Está todo el mundo mucho más natural, menos hecho. Sí. Hasta las señoras que hacen de las madres se ven más madres.
Sí, y que no, por lo menos, por ejemplo, el ejemplo de las turcas, que no está la actuación aquella no. bien típica novela. Por que Dios. Se paraban
se dos, ve más cine.
4 segundos antes de que sí. se fueran y se quedaban paralizados.
Sí, y con los ojos.
Y los ojos.
Y los 3/4 en cámara siempre. Que te decía, el otro lado parece que retrata fatal. Y se levantaban todas hechas.
¿Tú hiciste novela?
Yo sí, mijo. No muchas por la crianza. Ahí hice pocas, pero sí hice, sí.
Y que también ya estaba como que... Estaba
terminando, pero sí las hice. La claro que las hice. Hecho de todo. Si te digo que me ha dado tiempo en la vida a hacer de todo.
Con los apuntadores y toda la cuestión.
No, yo siempre me he ido a... Digo, sé funcionar con ellos claro. y he tenido... pero es un desastre.
Eso está del carajo.
Tú imagínate tú intentando... Tú imagínate tú y yo aquí, los dos, haciendo una cosa de amor. Y alguien que te está leyendo, que te leen además neutro, no te leen con entonación.
Claro.
Sino que dice, Javier, te quiero, Sara, te quiero. Y entonces tú estás escuchando lo que te está diciendo mal el otro y al final, qué romanticismo ni que nada.
Sí, no hay break, porque es que de verdad que yo admiro a la gente que puede hacer funcionar con eso, porque yo estaré reaccionando a lo que me están
diciendo. A lo que te están hablando, y que te están hablando lo que está hablando. Ahora le toca a este, le toca a este, y le toca a este, y tú estás escuchando chisme.
Y también te dan indicaciones, ¿no?
Sí. Pónteme a la derecha, pónteme a la derecha. Estira el pescuezo, que se te ven las arrugas.
Te quiero, Javier.
Ay, padre. Al final, claro, no quieres a Javier.
Sí.
Y sale una cosa glitchosa.
Sí, pues obviamente todos los elementos no están ayudando.
No, para nada.
O sea, que te gustaba más la experiencia entonces de la televisión, ¿te gustaba más la experiencia del teatro?
A mí me gusta todo.
¿No eres de yo las que prefieres como no, un género?
Yo me disfruto el cine, me disfruto el teatro, me disfruto los musicales. Cada uno me aporta algo. Uh-huh. Lo que más sustito te da, obviamente, es el teatro. Uh-huh. O sea, el teatro por eso exige también una preparación mayor de ensayos y de todo. Y el stand-up. Eso sí, para mí es, y lo he hecho.
Fuerte.
Y cuando llegué a cierto nivel lo dejé de hacer porque fue como un reto de miedo, de superar un miedo. De superar un miedo.
Sí, es que el de las alturas me voy a tirar de paracaídas y voy a romper este.
Exacto, y lo rompí porque yo no me puedo quedar con esas cosas.
Sí, tú no puedes quedarte con...
No.
No. Yo creo que tu espíritu, tu alma no lo permite.
No, fíjate, hay cosas que es que no me interesan. Y entonces me dicen, ay, pero hazte esto. Pues no me interesa.
Exacto. Si
no me interesa.
Riesgos, son retos personales.
Tienen que ser cosas que a mí me supongan una barrera. Uh-huh. Y eso no me gusta. Las barreras sí existen, claro que existen, pero están para tumbarlas.
Sara, tú toda la vida de la carrera como actriz... Te han tocado momentos en que has estado en programas bien pegados.
Oh, sí. Bejuco, o sea, Cookie, eso, Carmelo y Punto.
Te han tocado un montón de programas que en su momento era el programa.
El palo.
O sea, como el de Bejuco. O sea,
imagínate,
Bejuco,
todavía hicimos hace poco el reencuentro. Y la gente pide que regresemos con algo. Y lo más lindo es que me tocó gente tan buena, tan y tan buena, tan genuina, que podemos pasar...
Que eso se nota.
Oh,
eso se nota
si
bien
se
duro
nota,
en cámara.
Mi amor, que si
cuando
se nota.
Hay química, el trabajo es
hay
otra
química,
cosa.
Hay química, ahí no te voy a dejar caer. Uh-huh. Todo el mundo tenemos algún momento malo y yo voy a estar allí para ti. y mañana nos ponemos a trabajar juntos y tú vas a ver lo mismo, porque el amor está ahí. Sí. Nosotros éramos, tal vez no teníamos tantos likes, ni estábamos tan pendientes de los likes. Uh-huh. Y de que si tú eras una persona, que si tantos followers y tantas... Uh-huh. Pero nos dedicábamos mucho a mirarnos la cara y hablarnos. No estábamos tan pendientes del celular. Sí. Y yo veía entrar a cualquiera de mis compañeros o ellos a mí y sabían si yo había tenido un mal día, tenía un problema, si necesitaba hablar, si necesitara que me dejaban en paz.
Se podía leer la gente.
Oh,
y leía. Hoy en día la gente está perdiendo eso, pero...
¿Ves? Si está todo el mundo, mira. Sí, dale que te... El otro día yo iba a sacar una foto en el gimnasio, lo que pasa es que me dio luego corte porque no tengo el derecho. A mí no me gusta la gente que me lo haga, que yo sin pedirme permiso me saquen fotos fuera. Uh-huh. Pero estaban todos tirados en las colchonetas, supuestamente estirándose o haciendo abdominales. Todos estaban virados así con el celular, taca, 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 taca. Pero había una fila como de 10. Todos puestos para el mismo lado y con el celular en la mano.
Sí, ya no se disfrutan los momentos.
Y antes nosotros, yo te puedo contar todas las experiencias, yo conozco la vida de ellos, a mí me preocupan ellos, yo sufro cuando ellos sufren, aunque pasen 10, 20 años. El otro día nos vimos después de casi 12 años de no vernos.
¿Tú sabes algo que está bien chévere, que pasa mucho en Bellas Artes de Santurce? Que los salones de ensayo no tienen buena señal.
No.
Y tú notas el cambio de cuando estás en el salón de ensayo a cuando estás en el área
del café,
exacto.
Que está todo el mundo con el celular y arriba estamos todo el mundo hablándonos.
Qué increíble, ¿verdad? Es una cuestión de un mismo edificio, 4 pisos, 3 pisos.
Y cuando no hay señal, qué divino es.
La señal ha sido como una maldición para todo el mundo.
Para unas cosas es muy buena.
Claro.
Como todo. Pero es el
factor,
control.
Creo que es más para la cuestión del factor humano. El conocimiento, pues sí, porque sabemos de cosas
que jamás
fatales
hubiéramos
sabido. O buenas que pasan a nivel mundial. Pero para el contacto del humano
se ha perdido y para mí sigue siendo tan importante el poder mirarte a los ojos y decir, Gabriel, ¿cómo estás? Y que realmente me preocupe. Uh-huh. Y que si me dices, me va bien, me alegre contigo. Y si me dices, bueno, estoy pasando una época apretada, me dé tristeza y diga, pues mira, no estamos solos, vamos a ayudarnos, vamos a ver qué hacemos. Para mí eso no tiene precio.
Y me imagino que cuando eso mismo de Bejuco ya no estaban haciendo el programa, pero te alegra ver, mira, qué bien
Miguel,
bueno está
el desarrollo.
Miguel, lo que le está pasando.
¿Tú sabes
acá
el desarrollo que ha tenido ese muchacho? Uh-huh. Eso para mí es el mejor libretista, con todo el respeto, sí, por favor.
Tiene una habilidad.
Pero estoy hablando de mí, uh-huh, y es mi opinión. Uh-huh. A mí me parece que es de los mejores libretistas que quedan. Uh-huh. El tipo sabe, conoce el público como tú no te puedes hacer ni idea. Uh-huh. Yo que he trabajado ahora recientemente con ellos en la obra de teatro que se llevó a cabo.
De sus amigos.
El respeto que tiene a los personajes para que no se deteriore la imagen ni del homosexual, no permite.
Uh-huh. Sí, trata de tener unos límites.
No lo permite.
Eso es bien importante. Y ahí es que tú notas la calidad, ¿no? La calidad de...
Entonces, no improvisó nada Miguel Morales. Miguel Morales lleva toda la vida. Es como Wilfredo Morales, que no son familia, pero que era cholón.
Sí, exacto.
Que es un genio. Uh-huh. Toda la vida lo fue. Y tú dices, pero es que el tipo es un genio. Sí. Y el tipo tiene un respeto a la vida, y un respeto a la sociedad, y un respeto al humano, y un respeto al animalito, y al ambiente, y es consciente de su país, de las dificultades.
Nunca mueren.
Por eso que siempre están...
Porque son necesarios en el sistema. Porque son personas que, lo que estaba diciendo ahorita, tienen el respeto.
Es que tienes que tener un respeto fundamental. O sea, todo no se vale.
Claro.
Todo no se vale. No se vale deteriorar al compañero. No se vale subir a base de picar cabezas. No se vale.
Cuando entras al cine, porque volvemos, uh-huh, Sara ha hecho todos los medios.
¿Sabes? Bueno, imagínate, entro con Broche de Oro. Digo, hice otros pininos han tenido tanto, pero enseguida me llaman para Broche de Oro.
Que eso iba. Broche de Oro fue una película que estuvo meses en cartelera.
9, casi un embarazo.
Fue de estas cosas que fue como una sorpresa. Nadie se esperaba
Nadie se esperaba.
Estaba en los pininos de este nuevo comenzar del cine, que nos lo están matando ahora a eliminar las ayudas, como todo, ¿no?
Como todo.
que de momento empiezan a hacer cine en Puerto Rico, ¿sabes? Algo que... Si no era Jacobo, nadie hacía nada.
Así mismo.
Y de momento empiezan a salir estos proyectos y uno de ellos es Broche de Oro.
Imagínate. Y Broche me toca un bizcocho de personaje como es Coco Galore, la francesa que había sido actriz porno.
Sí, no, está buenísimo. El personaje está buenísimo.
Y es una maravilla. Es que, y luego Boda en Castañer, que también ha sido, tuvo uh-huh. mucho éxito. Gracias a Dios, yo no sé si es que los angelitos me llevan o me buscan siempre para trabajos que son mágicos, con gente mágica. Por eso, es lo que
te iba a decir, porque te tocan estos proyectos
sí.
que marcan momentos. Marcan
momentos.
O sea, que si tú mencionas ese proyecto, tú estuviste ahí.
Yo estuve ahí. Yo te salgo como el arroz blanco, pero no tan arroz blanco. Es como un arrocito.
Cuando uno mira para atrás y dice, adiós, Sara, estuvo aquí. O sea, que el cine, ¿cómo lo ves como actriz? ¿Te gustaba?
Me encanta.
Porque aunque es un...
Es diferente. Sí, es un trabajo se espera muy, mucho muy para pesado, trabajar. Muy pesado. Horas. La gente se cree que los actores de cine... Por eso es que cuando tienen chavos, enseguida ponen uno ahí que esté allí las horas muertas para que lo enfoquen, para que le pongan, para que le midan la cámara. Claro, pagan a otro para que lo haga. Y luego llegas tú así del aire acondicionado y hace... A nosotros, mi amor, en low budget.
Hay que hacerlo todo
en eso. Oye, a coger calor y a coger mosquitos y a coger de todo allí en lo que te miden y te ponen. Y perdona, mi amor, ponte de nuevo y perdona, mi amor. Y aunque te digan perdona, mi amor, te estaquean allí las 4 o 5 horas para enfocarte.
Sí, que son horas largas.
He hecho hasta series para Estados Unidos, ¿tú te acuerdas?
Sí, porque tú hiciste The Cleaners.
Sister Mary.
O sea, que por eso te digo que has hecho de todo.
Sí.
Has hecho de todo. Pero ¿te gusta el área del cine?
Sí, aunque... me encanta.
¿Cómo tú trabajas, Sara? Porque ya me dijiste aquel el matafuego que era la televisión en un momento dado. Uh-huh. ¿Cómo tú trabajas cuando entonces tienes el libreto? Puedes sentarte, leerlo, buscarlo. ¿Cómo Sara, como actriz, trabaja un personaje?
Yo lo trabajo todo yo soy bien kinestésica. Yo lo siento. Yo empiezo a montar los personajes en la respiración. Cómo respiran.
Ajá. Eso está chévere. Eso sí que no... Esa sí no me lo habían contestado nunca.
Es que yo te dije que yo no soy usual. Yo empiezo a montarlo como respira. Y depende de la respiración la voy montando. Y voy sintiendo. Yo siento todo. Yo manejo los sentimientos. Soy, como dijo hace mucho tiempo, uno para mí de mis maestros grandes. Carlos Ferrari. Mm. Eres una gimnasta emocional.
Me gusta eso.
Y yo hago gimnasia con las emociones. Pero yo lo siento. Yo no tengo técnica como tal de hacerte que sufro. Yo sufro en ese momento. Y sufro hasta lo último. Y cuando lo dejo y adiós. Sí, y si tengo que llorar, lloro. Y lloro con sentimiento de verdad. Y por ahí mismo lo dejo luego.
Eso no es fácil.
Y el cine lo que exige es tener un dominio de tus facciones y de tus emociones, porque el cine es muy pequeñito. Uh-huh. Si tienes que llorar 60 tomas, tienes que llorar más o menos igual, porque si no, luego no cuadra. Uh-huh. O sea, que tengo el ojo entrenado a llorar hasta aquí la lágrima, que no me embarate mucho todo, porque tampoco voy con los moquetes ahí tirados. Y eso es con respiración. Tú cortas el lloro o lo alargas con la respiración, con la energía que provocas con la respiración.
Qué nice está eso. De verdad que no lo había visto.
Yo lo monto así.
O sea, si esto es tu estilo.
Ese es mi estilo. Y como camina.
¿Te gusta verte en pantalla?
No, no me veo nunca.
No sé por qué me imaginé que iba a
decir. ¡Ay! Le saco mil faltas a todo. Sí, lo mío.
Empieza lo crítico.
¡Ay, sí, horroroso! ¡Ay! Una cosa mala. Ahora estoy chava porque como ahora todos los medios tienes que hacerte que si tus videitos y sus cosas. Y yo no soy de llevar el equipo con luces ni con vaina. Yo me piden un video y ahí mismo me pongo así. Y la luz está mal puesta y me salen las arrugas. Óyeme, aguántame. Uh-huh. Que no me estoy vendiendo por carne. Me estoy vendiendo por otras cosas. Sí.
Sí, que lo tuyo no es eso.
No,
lo tuyo no es eso.
Pero... Uy. Pero fíjate, casi siempre estoy contenta de lo que sentí. Es que yo soy de sensaciones. Si yo sentí, yo sé que queda en cámara. Y todos los trabajos yo los siento. Una cosa.
¿Buenos o malos?
Sí, los malos también me doy cuenta cuando la estoy embarrando. Okay. ¡Oh! Claro que me doy cuenta.
Sí, dices, estoy por el barranco.
Se me ha ido el personaje y se me ha ido hasta la vida. Esto, por el barranco sin freno
eso
con
si
la lengua.
Si lo paramos aquí, venimos mañana.
Sí,
tal
me
vez
vengo
otra
mañana.
Cosa.
Es más, déjame volver. Pero tampoco me da. Fíjate, las veces que me he salido de personaje, uh-huh. no me da pánico ni me digo, ay, ya lo hice mal. Y ya... No, no, lo recompongo en cuanto puedo, lo retomo. Pero sí he ido, sobre todo en teatro, hay funciones que te desconectas desde el principio por lo que sea. Y mi pelea es no faltarle el respeto nunca al público, nunca, nunca. Yo tengo claro lo que yo hago. Yo soy actriz y eso es un trabajo, ¿ok? Eso no es...
Sí, esto no es un hobby. Que
no, ni es el glamour de sentirte...
Tan diferente como realmente es, que no, es una cosa increíble.
Es un trabajo. Y yo me debo al público. Y si no te gusta el público, mejor será que no trabajes en esto.
¿Y te podías pagar y prender con facilidad? Porque muchos, que es lo que le hemos hablado en el podcast, muchos actores en este país hacen varias cosas a la vez. O sea, no es que tú puedes trabajar, por ejemplo, Juan Miguiwi no hacías nada más.
Bejuque no hacías nada más. Tienes que hacer 20 cosas.
Hacías 20 cosas, no. Hacías el programa y teatro y hacías radio. Y,
sí, no.
Y puedes switchar y prender.
Normalmente, si solamente un día me acuerdo que tenía, me saltaron, estaba haciendo de venezolana de Argentina en una serie con Fernando Allende, que hacía de Argentina. Y de venezolana había hecho una grabación por la mañana, después hice algo y llegaba tarde para un ensayo en Bellas Artes y estaba cerrado una calle y bajo la ventanilla, me pongo a hablar con el guardia para decirle, tengo que llegar, voy a poner esa... Y me salió argentino.
Y por ahí está.
Y ya que empecé, dije, pero boluda, ¿qué estás haciendo?
Siguieron hasta el final. Porque
y entonces tú veías la cara del guardia que me miraba como que... Juraría que esta no es allá, que yo la he visto, pero... Dije, pero ¿qué carajo te pasa? Pues nada, pues le dije, le digo, sos un rey, agradecida en el alma. Y me fui para el carajo. Y me dijo, pero ¿sabes llegar al Bellas Artes? Le dije, creo que sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te fumaste?
Dice, ya si lo empecé, lo termino. Porque...
Pero normalmente sí, puedo cortar. Aquella vez era que iba con... Detesto llegar tarde. Yo soy de la gente todavía estúpida que llega temprano a todos los sitios en tiempo, que me parece que hay que tener un respeto con tu horario, que detesto
tú no
el...
Tú sabes lo que a mí me cuesta...
Yo no...
O sea, bueno, tú me viste cuando llegué hoy.
Súper bien.
Porque es que para mí eso es bien importante. O sea, estamos hablando de tu tiempo. Estamos hablando de que el tiempo es sumamente importante y si lo puedes aprovechar y adelantarlo, mejor.
Sí, pero si todos los días te encuentras con tapón, porque una vez te puede pasar, oye, claro, todos vivimos en este país y en el área metropolitana, te puede decir 10 minutos y de momento estás una hora y media en un tapón por un accidente o algo. Eso yo te lo puedo entender. Pero que todos los días venga con él.
Cambia por donde vienes entonces.
Ay, perdón, había tapón. Pues llega, sí. ¿Qué tal si sales de los donde sean más tempranito?
Sí.
Pero ese día yo llegaba bien justa de tiempo. Bien justa. Y yo andaba...
Que bueno, y era porque era como la quinta cosa que hacía.
Se me cruzó la Argentina. Y querido... Pero y luego yo decía, qué vergüenza que estoy haciendo. Yo pensando doble, porque tú sabes que los actores podemos hablar en doble y triple plano. Y yo decía, Sara, la estás cagando. Van a pensar que lo estás relajando, porque seguro que te conoce. Porque además era una época donde hacía mucha televisión. Estaba, o sea, no como ahora, que a lo mejor alguien se ha olvidado. Pero en aquel momento yo bajaba la ventana y aquel me miraba como... Yo decía, ¿pensará que se ha fumado algo la tipa? Porque pero como salí de allí, pero mira, querido.
Ay, eso está bien bueno.
No, me han pasado cositas así, pero normalmente no.
¿Cómo ves la televisión hoy en día, Sara? Quiero tu opinión porque quiero después brincar a tu proyecto nuevo. ¿Cómo ves la televisión tú, que has vivido muchas etapas de ella?
Bueno, es una evolución. Yo las cosas, ni me quedo pegada en el pasado, las viví. Y creo que podemos aprender del pasado, pero el pasado es pasado. Y el quedarte amarrado es una de las peores cosas que te puede pasar. Cierto. Quedarte amarrado del pasado. Las cosas son como son, Gabriel. Las cosas vienen como vienen. Y la capacidad de adaptación es lo que nos hace diferentes.
Sí. Es cierto. Cierto. Porque y yo soy de los que pienso que la televisión... no ha aceptado que se tiene que adaptar.
Exacto. Se han quedado agarrados a los mismos clichés.
Y ellos mismos se están matando.
Y buscan el rating en donde ya no está el rating. Entonces lo fuerzan y lo fuerzan y lo fuerzan y lo fuerzan. Y empiezan, tú ves que empiezan a traer y a tirar para buscar. Tenemos que adaptarnos. Ya la persona cambió, el mundo digital cambió, la generación de los millennials nos ha traído una serie de cosas que hay que adaptarse, querido.
Sí.
Y no merece la pena criticarlos, porque es que es la realidad.
Exacto, es otro, un cambio que...
Es que es un cambio, es que no te resistas al cambio. Uh-huh. Vete al cambio.
Sí, abrázalo.
Móntate en el cambio.
Cierto. Sí, ya estamos en un mundo que la gente no quiere que le pautes cuando tiene que hacer algo, sino que él busca la manera de cuándo quiere hacerlo.
¡Claro!
Y la televisión no ha aceptado que ya la gente no quiere ver el programa a las 8 de la noche, es obligado y sentarse. Si no lo viste ese día, lo perdiste.
Lo perdiste.
O sea, la gente quiere verlo cuando quiera verlo.
Por eso en la mayoría de otros países, tú tienes luego unas páginas completísimas donde tú bajas y pagas la programación.
Y la ves.
Y no tienes que necesariamente llevarte por el rating de los views de ese día, uh-huh. sino que a lo mejor luego, 2 semanas más tarde, te subieron... Por eso te digo, yo no puedo vivir del pasado. Nunca he podido vivir del pasado. Sí, pasado para mí es un recuerdo, una enseñanza, un aprendizaje.
Y toda la vida te has adaptado.
Toda la vida.
Que por eso ahora mismo, los que nos están viendo en YouTube, ven que no estamos en mi estudio... Y es que estamos en La Colmena. Ese es el nuevo proyecto de Sara Pastor.
Adaptación de Sara Pastor.
Que se vuelve a adaptar a un tiempo en que esto es el nuevo...
El coworking.
Sí, esto es lo nuevo.
Son coworking space. Que... Ya no hay dinero para tener tu oficina con tu secretaria, con tus cositas, no. Y que nadie te las toque. Sí, fantástico. Habrá 2 o 3 que puedan, pero calcúlate $3,000 mensuales para eso. Uh-huh. Entre las licencias, los permisos, todo. Y entonces aparecen los coworkings.
Ya los Starbucks no dan para que la gente se esté sentando ahí, porque eso es otro ambiente.
Eso es otra cosa. Mira, eso no da imagen profesional. No.
Eso es lo que iba. La gente a veces dice, me robaron un Starbucks.
Sí, claro.
Eso funcionaba en un momento dado, pero ya es como que...
Gabriel.
O sea, yo quiero sentarme en un sitio que podamos hablar y no pendiente a que la gente que está al lado mío
el otro día,
escuche lo que
en
estamos hablando.
En un Starbucks, que yo salí del gimnasio, estaba esperando, no tenía carro y me venía a buscar a mi esposo y estaba sentada en un sitio X. Uh-huh. Yo escuché un plan de mercadeo completo de una muchacha con dos muchachos allí. ¡Completo! ¡Completo! Te estoy hablando desde la idea, que me pareció fabulosa. Obviamente no se la voy a robar porque tengo ética, pero si yo fuera alguien sin ética... Y tengo a lo mejor más power que ella para poder iniciar las cosas.
Hasta ahí llegó su idea.
Y los otros dos le estaban dando todo el plan de mercadeo, de todo, de imagen. Te puedo decir todo. Eso no es serio. Tú no puedes ser, por ejemplo, un profesional de lo que sea y que tú estés compartiendo tu
conocimiento, tu idea.
Todo.
Y
con gente alrededor.
Eso es lo que iba con reunirse en estos tipos de café.
Yo puedo entender que tú tengas que meter cosas en la computadora, te sientas en un Starbucks, te enganchas, te tomas un café, que ya por eso te cobran casi 10 pesos ya mismo por el café. Estás allí 2 horas tú solito con tu audífono. Si quieres, mira, dale. Pero ver gente, compartir con gente, y te aíslas mucho. Tú sabes que se aísla uno mucho y pierdes negocio por aislarte.
Eso es así.
El coworking viene a reunir todo eso.
Eso. Ahorita estábamos hablando, antes de empezar a grabar, que yo hago el podcast por eso, para empezar a conectar con gente, por lo que acabas de decir.
Pues te aíslas. Y en tu casa ni te cuento.
Correcto.
En tu casa te llaman por teléfono. Ya que tú estás ahí en la casa, tú te puedes encargar de llevar esto al banco y de hacer esto y de hacer lo otro.
Si tu tiempo no vale.
La familia empieza, mira, tú que no trabajas. Uh-huh. Porque lo primero que te dicen es eso. Uh-huh. Tú me puedes acompañar al médico, tú puedes llevar a mami a esto, tú puedes llevar al hermanito a esto, tú me puedes recoger los nenes, tú me puedes hacer el colmado, porque tú dispones de tu tiempo y tú no trabajas, no gestionas.
Así mismo es.
Entonces tú te encargas de recibir al que fumiga, a todo.
¿Cierto?
Entonces esto viene a hacerte asequible, porque tampoco tienes los $3,000 mensuales para tener tu edificio como antes, con mármoles y con todas las vainas, y con tu secretaria y con todo el pantalleo, pero tú necesitas un espacio que tú lo puedes alquilar por horas, por días, por semanas. Ser un usuario como
según tu
una
presupuesto
membresía.
Y tu necesidad.
Según tu presupuesto, aquí hay presupuestos empezando desde los $10.
Claro. Que eso es lo que veo. Para mí que ahí es que está lo genial.
Y tengo montones de espacios que los has visto para 4, para 6, para 8, para 16, para 22.
Uh-huh. Sí, que cualquier persona puede adaptar su tipo de negocio, ¿sabes? Porque, vamos, si yo soy una persona que lo que necesito es sentarme a trabajar por
te
el...
Te sientas
ahí y mete mano.
Pero, por ejemplo, ya aquí se han empezado a hacer de los usuarios... Pues se empieza a crear una sinergia y empiezan ya a meterse juntos en proyectos.
Sí, porque empieza la necesidad de que yo
porque ya se han dado
algo, ¿no? Intercambio.
Y entonces, si tú tienes que traer una reunión para unos clientes, una presentación de un proyecto o algo, pues, ¿qué tú qué necesitas? ¿Cuántas horas? 2 horas. Pues esas son las que se te facturan. Yo no te tengo por qué estar cobrando una mensualidad para que vengas 2 veces al mes.
Llévame a ese momento en que tú decides abrir La Colmena.
Bueno.
Porque primero, La Colmena me encanta el nombre. Pero ¿por qué tú dices, ok, yo me voy a meter a hacer este tipo de negocio cuando no era lo que estabas haciendo normalmente?
Yo siempre lo hago, como te digo, por adaptarme. Surge una situación personal, económica de nosotros, uh-huh, donde nos dejan un montón de locales mal dejados. Uh-huh. Y pues hay que funcionar, porque el mortgage hay que seguir pagándole, las cosas tienen que seguir pagándose. Y entonces lo que yo no hago es tomarme 15 minutos para quejarme. Ni mi esposo ni yo tenemos esa mentalidad. Nos pasan como a todo el mundo, nos pasan golpes muy fuertes.
Sí, o te quedas llorando
y nos
días,
han dado, pero golpes que ni
o
te
lloras,
cuento.
Te secas y vamos.
Exacto, sí, me duele, claro que me duele. Claro. Y que me puse los 5 mis primeros minutos, te dije que no me tomaba 15, pero 5 sí que me bajé a todo el mundo.
Claro.
Y taca, 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 y luego dije, ok, pues vente, vamos a echar para adelante, vamos a ver qué hacemos. Entonces, hablando con un amigo, le digo, yo tengo ganas de hacer esto, pero yo no sé, creo que no sé si va a tener mucha aceptación, tampoco yo tengo como que yo no me he dedicado lo que es al negocio como tal, porque sí, yo soy coach ejecutivo, uh-huh, yo conozco muchas empresas, pero son empresas grandes que yo voy a dar servicio.
Cierto, porque tú haces coaching, ¿sabes?
Sí, para ejecutivo, empresas. Para empresas. O sea, que vengo de esa área donde yo no soy, como que tengo mi negocio propio de toda la vida, entonces conozco muchos que tengan negocios propios, yo no tengo ese background.
Sí, porque a ti te llaman, dan la charla y
¡pum! O hago la implementación de lo que haya que implementar, uh-huh, y por ahí mismo me voy. Con lo cual me dio un poco de susto porque yo sé que los coworking que mejor funcionan más rápido son los que ya tienen una red de apoyo de gente. Por ejemplo, si todos fuéramos millennials, uh-huh, y todos estuviéramos en todas estas cosas digitales y tal y cual, y tuvieras un pana que es programador y el otro es hacker y el otro es tal y el otro
exacto,
y cual,
esa comuna,
tú abres eso y te la llevas a la comuna y empiezas desde el primer día, fabuloso. Uh-huh. Pero claro, mi gente es teatro, cine, uh-huh, coaching.
Sí, sí, que no es ese networking que tú estás
pero
viendo.
Pero como yo no le tengo miedo a nada.
Te tiraste.
Y yo dije, pues vamos. ¿Tú puedes creer que el día que estaba terminando de poner el último mueble, que estábamos con las puertas abiertas, llega un muchacho y me dice, esto ya está funcionando? Digo, bueno, tiene los permisos, pero todavía no está montado. Uh-huh. Me tienes que dar un break. Y me dice, no, es que necesito para mañana una reunión. ¿De cuántos? De 6.
Y tú dijiste, pues,
¿Qué?
Espérate. ¿A qué hora que lo
necesitas? ¿A qué hora? A las 8 de la mañana, no te preocupes. Y está montado el de 6 a las 8 de la mañana con todo.
Wow. Y lo
porque
usó,
es que yo soy, ¿sabes?, facilitadora.
Y vino la
claro, vino y se han quedado. Ellos vienen.
Y ya se ha
sí, han vuelto. Okay. Vienen para reuniones.
Okay,
no pero son de todo el mes.
Está
vienen,
bien, pero eso es la idea. No, esa es la idea de tu necesidad.
Ese fue mi primer cliente. También. Yo soy facilitadora, yo no soy una dueña de negocio. Yo soy una facilitadora. ¿Qué tú necesitas? Si está en mis manos, yo te lo consigo, yo te ayudo.
Sí, porque el concepto es que se adapte a la necesidad.
Por ejemplo, esta gente que viene y hace reuniones, uh-huh, yo les coordino hasta los almuerzos. Le doy los menús de los sitios cerca.
Sí, que no
cerca.
Nada más dándole el espacio, sino que le estás diciendo...
No, okay. Yo le hago... que tú necesitas, yo estoy pendiente de que su gente llegue, de que se sientan bien, que se sientan en... Claro, de ahí empiezan a pum, 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 pum.
Y porque cuando tú entras a La Colmena, está dividido en diferentes salones.
Sí, tengo muchos espacios.
Tiene lo primero que ves es un salón bastante amplio con escritorios. Y esos escritorios tú puedes coger todo el espacio como puedes coger un escritorio.
Un escritorio. Yo tengo gente que tiene una mensualidad ya aquí que viene 3 tardes y vienen por la tarde y se sientan, trabajan y se van.
Entonces tienes salones de conferencia como el que estamos ahora.
Y una oficina, pero que ya la tengo alquilada.
Sí, exacto. Que eso es otra.
Una oficina cerrada.
Una oficina cerrada que ahora mismo la persona está ahí.
Tiene su llave.
Y su llave y entra y sale.
Y entra y sale. Ok. Ese es su espacio.
Pero no tiene que entrar.
Pero el costo, obviamente, y yo tengo todos los seguros. Ellos tienen que tener los seguros suyos de su... Obviamente tienen que demostrarme que es un negocio legal.
Claro.
Y que está registrado y que paga sus cosas, ¿ok? Uh-huh. Pero los que vienen a los usuarios, no.
¿Sabes? Esto más o menos funciona como lo que lo de esto de los hoteles, de las casas que las, ¿sabes? Es como una cuestión así, ¿sabes? Entra en esa categoría de lo que serían los Uber de la vida, los Airbnb. Pero en negocio, ¿o no tanto?
No tanto.
Porque o sea, no es que tú tomas la llave y entras, no, sino que tú aquí le preparas
Con llave es muy pocos. Con llave es muy pocos. Y yo tengo un filtro. Uh-huh. Porque para mí, yo quiero hacer una comunidad. Y está muy bien aspectado. No tienes que tener ni dinero. Yo te puedo ayudar al principio con cosas.
Claro.
Lo que tienes que tener es honestidad y ganas. Aquí la nevera, tú la has visto, está abierta y con comida. Y hay una hucha donde tú pones lo que tú consumiste.
Sí, pero sí, yo que no hay una persona que está detrás de las personas.
No,
aquí.
Por Dios, somos todos adultos. Y toda la gente que se me está acercando son de verdad, pero es que aquí hay tanta gente buena.
Has visto diferentes niveles en profesionales, ¿sabes? De lo que hay gente que ya ha empezado a usar el lugar. No es como que la misma línea de sino que son diferentes tipos.
No, son diferentes cosas. Desde cosas financieras hasta cosas, hasta amiguitos nuestros que están dando talleres de casting y de cosas así que están fabulosos. No, esto es una diversidad fabulosa y todos se llevan bien y todos se ayudan.
Sí, porque yo obviamente por el lado que me gusta esto lo vi y yo dije, esto para una producción que quiera cogerlo de Oficina Central por un mes, esto está ideal.
Yo he tenido una lectura aquí de una película. Le preparé un salón para 16.
Ok. Bueno, está, de verdad que está bien chévere. ¿Llevas desde...?
Voy para 4 meses.
Y ¿sabes? Y ha sido un movimiento progresivo, ¿sabes?
Sí,
ha sido,
al principio...
Porque es que el concepto no fue fácil, no. Me imagino. Al principio era como, ok, ¿cómo yo explico esto que la gente lo entiende en Arriba Habichuela?
Exactamente, pero no solamente eso, es que mira, cuando te empiezas, ya cuando me decidí que me metía en el lío, pues entonces uno estudia un poco el mercado. Yo estudié el mercado de todos los que ya estaban, que cuáles eran los pros y los contras que tenían.
Y el área.
Y lo primero que te dicen, no solamente el área, hay muchas cosas. Mira, el secreto del coworking, como están diseñados en otros países... Es el mismo concepto, pero tú tienes que estar gestionando todo el tiempo actividades y cosas para que se auto-input el asunto. O sea, tú no puedes decir, pues yo ya tengo esta gente que viene, pues yo ya me siento a dormir. No, tú tienes que estar constantemente moviendo la gente. ¿Cómo se mueve la gente? Con actividades.
Okay.
Al principio comencé yo a dar mucho taller.
Obviamente, así visita a la gente, sabe de qué está, dónde estás.
Empecé a dar talleres de lo que entendía que la gente podía estar buscando, gratis.
Ok.
Y ese es un método de mercadeo, lo mismo que las redes sociales.
Sí, porque estás en Facebook, ¿verdad?
Con en todo. Tu pregunta, estamos en de todo. Tienes que empezar a autoalimentar y los talleres traen mucha gente. Luego ya empezaron a contratarme el sitio para talleres. Y entonces de ahí viene un público que averigua que existe esto.
Claro, que para nada van, porque van a coger el taller, después dicen, ay, esto me funciona
esto
a mí gusta, para lo que estoy haciendo.
Esto yo puedo hacer esto, esto yo me dijo. Entonces, para mí el poder de verdad...
No es lo mismo estar en la casa ahí con calor que coger un poquito de aire aquí.
Un poquito de aire, más luego más siempre internet, estamos pendientes. Hay, bueno, es fibra óptica lo que tengo, es alta velocidad.
Sí, que
y entonces... No,
te conectas y vas a notar la diferencia.
Sí, la notas un poquito. Y yo también en la factura...
Sí, porque sí. I know.
No es lo mismo que la Pacherito, no. Sí. Esto no es la Pacherito Cable.
Ajá.
Esto es Cataflux.
Sí, sí.
Pero yo creo que yo me quise distinguir. Yo quiero tener un sitio no abarrotado de gente. Yo quiero saber quién tú eres y que tú sepas quién soy yo. Y cómo yo te puedo ayudar y cómo tú puedo ser facilitador para ti. Yo no quiero maximizar el espacio de que... Como ni fuera un motel, tú sabes. Mm-hmm. Te vas, cambio la sábana y que venga el siguiente.
Claro.
Yo quiero hacer una comunidad.
Una comunidad y que esa comunidad se conozca.
Y se conozcan y se ayuden.
Uh-huh. Y eso obviamente es lo que ayuda a esta economía.
Y eso es lo que yo quiero. Uh-huh. Ese es mi sueño. Esa es mi marca personal, que es el servicio al cliente.
Pero ¿sabes lo que más que me encanta? Que tú siempre te has adaptado. Pero una cosa es que te adaptes y que otro coja la responsabilidad a que tú te tires y tú
yo
te adaptas
la
con la responsabilidad.
Siempre.
Tú sabes. No es...
Yo no recuerdo nunca en mi vida de no haber tenido responsabilidades. A mí me hace gracia, entre comillas, cuando oigo a mucha gente quejarse de la mucha responsabilidad que tiene y que si necesita un espacio para no sé qué y un espacio para no sé cuánto. Yo creo que, y eso influye mucho en las parejas. Cuando empiezas a pensar que tú necesitas un espacio,
sí,
algo no está encajando.
No está encajando bien. Empieza a pensar qué está pasando.
Porque
ahí.
Yo tengo mi espacio. Yo no me siento que a mí me quitan espacio. Pero yo no conozco mi vida sin responsabilidad. La vida conlleva tener responsabilidad.
Cierto.
O sea, no puedes vivir sin responsabilidad ninguna, a menos de que tengas un mes. Y tienes la responsabilidad de comer tu bibi y de botar el bibi y de poner esos pampers bien adobados.
Sí, sí.
Ya tienes una responsabilidad en la vida. Gritar, no dejar dormir a tus papás, que te dé un montón de ansiedad cuando le duele algo y tú no sabes qué caray lo que está. Y botar un montón de cosas por ahí para abajo para que tu papá tenga que salir a comprar pampers. Pero es una realidad. Claro. O sea, yo no concibo la vida sin responsabilidad. Entonces, ¿cómo yo voy a imponer una marca personal si yo no soy la que lo esté diciendo? Es un servicio al cliente. Yo no tengo problema con servir. Nunca he tenido problema.
Sí, lo que pasa es que cambia el tiempo y el espacio, pero tu vida siempre ha sido eso.
Siempre. Yo he servido. Y me parece, además, lo más gratificante del mundo.
Incluyendo cuando eres actriz, ¿sabes?
Y como ser humano. ¿De qué me sirve tener nada si yo no sirvo?
Correcto. La gente que quiera llegar o conocerle la colmena, ¿cómo se comunica?
Pues mira, tengo de todo. Puedes entrar en la página de Facebook. Puedes entrar y ver en la página de internet www.lacolmenapr.com.
Okay.
Y ahí ya ves un poquito los precios, ves un poquito el sitio. Y en la página de Facebook también, pero ahí no tengo los precios. Pero okay. Yo negocio.
Que lleguen aquí y te digan que es lo que necesitan.
Ahora mismo una muchacha que me encantó porque la vi con un espíritu. Me dijo, mira, me acaban de dejar sin trabajo. Okay. Yo ahora mismo no tengo el dinero para pagarte, pero yo necesito ponerme a trabajar en un sitio formal. Yo te puedo hacer un intercambio con ciertas cosas.
Me encantó el espíritu de esa persona que llegara
así. A mí también. Directa.
Directa.
No me engañó. No me vino a decir, ¡ay, que te pago ahorita! No. Me lo vino directo. Mira, estoy asfixiada.
Si todo el mundo fuera así.
Estoy asfixiada.
Esto es lo que necesito hacer
para poder. Esto es lo que necesito hacer. Y yo ahí me desarman.
Claro.
A mí me desarman porque ¿qué voy a decirle?
La verdad siempre te da luz.
¿Qué le voy a decir? Que es que entonces yo no estoy ganando, que estoy todavía perdiendo porque estoy empezando un negocio y porque sé que lo que estoy invirtiendo.
Empezó.
Claro, la semana de arriba.
Qué chévere. Yo creo que va, aparte de negocio, te va a hacer más feliz de lo que eres.
Mira, tengo unas amistades, te eso, lo juro.
Porque tú que eres una persona que siempre has sido con un espíritu bien, bien alegre y comunicadora de toda la vida. Yo creo que
yo estoy feliz.
Esta idea está perfecta.
Yo estoy feliz. Estoy tan feliz que conozco gente tan maravillosa que yo digo, este país no se cae, gente, no crean.
Cierto.
Este país sigue.
Mucha gente que está ahí.
No, ñoña, tenemos gente tan buena, tan trabajadora, tan capacitada. Ya, dejémonos de quejar, vamos a empezar a meterle la mano. Vamos a empezar a exigir a quien tenemos que exigir.
Cierto.
Muy que aquí... De acuerdo. El decir no a ciertas cosas como que no están bien vistas y hay que empezar a decir que no. No a muchos abusos que no están en nuestras manos. Sí. No a mucha gente cuando tengas el momento de poner una cruz en una papeleta.
Sí, la gente tiene
coger responsabilidad de lo que hemos puesto ahí arriba.
Exacto. Sí, porque es fácil después decir,
yo no voté.
Sí, claro.
Yo no voté.
Sí, ser responsable cuando...
Ser responsable.
Lo que
piénsalo.
Estabas diciendo.
No te vendas por una camiseta, por un jingle.
Sí. Si aprendiéramos eso, nuestra vida sería totalmente diferente.
Pero hay que ser responsable con lo que uno hace. Pero también hay que coger y apretar lo que hay que apretar y echar este país para adelante. Pues yo no tengo la menor duda. Conociendo la gente que yo conozco, Gabriel, como tú, como todo el montón de compañeros que tú y yo sabemos que, oye, pasamos épocas más estrujadas.
Claro. Pero estamos ahí.
Pero estamos ahí.
Y yo creo que eso es lo más importante. No quitarte. Señor.
Y no quitarte.
No quitarte y buscar de qué manera yo puedo complementar lo que tú estés haciendo, no convertirme en otra competencia.
Exacto,
yo creo que
y no tirarte al cuello como ya han empezado a tirarme, obviamente, porque todo ya sabes.
Sí,
por
sí,
aquí,
sí.
Por los alrededores, ya a alguien se le ocurrió, ah, pues yo monto una cosa más, sí. Cuchifla ahí al lado, y entonces cuchifla.
Que
pues
es
mira,
la mentalidad más estúpida del planeta. ¿Sabes?
A mí me mandaron un topo, ¿verdad? Que es la persona que viene y te chequea todo el negocio para luego copiárselo al otro. Y me dice uno de los que estaba por aquí, me dice, pero son topos. sea, eso, y yo le dije, no te preocupes, nunca me van a poder copiar porque yo no tengo... Pero es que no yo porque sea Sara Pastor. Uh-huh. Es que tú eres irrepetible, Gabriel. Uh-huh. Si yo confío en ti, en tu capacidad y en me gusta cómo trabajas, yo no me voy a buscar a otro.
Ese miedo de que... Ay, me
van a copiar.
No, sigue trabajando para ti y olvídate del resto.
Me ha pasado con lo de coaching. Yo enseño a la gente cómo yo hago el negocio de coaching.
Sí, porque a la gente le da un miedo enseñar a otra gente. A mí ninguno. O sea, como si...
A mí ninguno. Porque si tú quieres... Te gusta mi estilo, te gusta mi forma, te gusta mi delivery, te gusta mi... Tú no tienes que buscar más nada. Yo soy yo. Uh-huh. Eso fue el descubrimiento que hice hace muchísimos años que más tranquilidad me dio en el plano físico, en el plano mental y en el espiritual. En que yo no me tengo que estar comparando con nadie. Eso es una pérdida de tiempo.
Tu carrera es contigo.
Todos los esfuerzos es en yo mejorarme, yo sentirme yo bien conmigo.
Sí, yo creo que mientras tú te sientas así, los demás son boberías.
Son boberías. Yo no tengo que competir, ni tengo que tener ni los labios mejores, ni las boobies mejores, ni los fondillos mejores, ni el mejor pelo, ni el mejor esto, ni el mejor otro, ni la mejor carrera. Yo he hecho lo que me ha dado la gana. Te lo dije desde el principio.
Sí, lo sé, lo sé.
Entonces, para mí yo no tengo esa presión de que yo tengo que estar en cartelera todo el tiempo y tengo que estar, y pues si la otra enseñó las boobies, pues ahora me pongo una boobie triple D y se la voy a poner en la cara a todo el mundo y ahora me voy a ir desde el baño todos los días a hacerme un Facebook Live para que todo el mundo me vea en el baño. No, uh-huh. Yo soy yo. Y yo soy lo que soy.
Exacto.
Y doy lo que doy.
Y ahí está el éxito tuyo. O sea,
Lo
que has logrado.
Lo que soy yo con servicio al público, respetando tu espacio, respetando tu negocio. Que yo no sea más importante que tú. Uh-huh. Porque yo no puedo ser más importante que tú. Tú tienes que ser más importante que yo.
Y con eso dicho, Sara... Y me imagino que también pronto te estaremos viendo como actriz, te estaremos viendo en proyectos.
Pues mira, tengo un proyectito que si se da, que espero que sí, que además es para web, no es para canal. Es una serie, ahora en julio finales. Luego por ahí anda rondándome, que todavía no tengo el permiso, obviamente, de decir nada, algo de teatro.
Uh-huh. Pero vienen cosas.
Y una incursión en televisión de nuevo.
¿Ves? Volvemos, ¿sabes? Hay que estar el punto.
Y entre medio hago café, sirvo el café aquí, te barro si hace falta, te pongo el papel de inodoro si hace falta y te aplaudo.
Bueno, Sara, de verdad, muchas gracias por permitirme sentarme aquí y hablar contigo.
Espero que se te haya olvidado todo lo de los embarazos. No, he quemado a toda mi familia.
Pero esa historia está tan buena.
Si tú yo te contara.
Sí, yo sé que nomás me tiraste al guito. Sí, yo sé que ese cuento es para hacer una película. Mira, te quiero dar aquí un recordatorio de que nos sentamos a hablar. Un pin de Hablando 24 Frames. Y ya sabes, cuando tengas más inventos, que sé que vendrán más. O cuando tengas cualquier cosa que esté en tu casa, podemos sentamos, hablamos y lo tiramos para el mundo entero. Como
Gabriel
dicen por
ahí. Es de los seres que en cuanto lo miras a los ojos y sabes lo que hay detrás, lo adoptas.
A ver, esas cosas son las que enchulan de esta dama que tengo aquí.
Se te agradece. Eres el ser más sincero y más profesional y lo llevas en la cara. No tienes doble.
Ya.
No tienes doble.
Te agradezco mucho, porque esas cosas sí ayudan el alma. O sea,
sí, es que estamos acostumbrados a callarnos las cosas y solamente criticar.
Criticar.
Y desde que te conozco hace mucho tiempo, tal vez más que el de que yo quisiera. Pero no por ti, sino por mí. Toda la vida ha sido claro, decente, honesto, profesional.
Gracias.
Y no le tienes miedo a ser vulnerable. Y para mí eso es lo más importante. Nunca te has presentado como un divo.
Sí, es que no.
Y has tenido épocas muy divos.
Sí, pero...
Podría haber estado más inflado.
Pero es cierto.
Pero no has estado inflado.
Yo creo que la manera de uno seguir siendo uno te mantiene... Porque aquí lo difícil no es a veces entrar a este tipo de trabajo, sino mantenerte muchos años. Eso es lo difícil.
No inflarte como un globo. Uh-huh, porque los globos se les sale el aire.
Y así mismo se caen.
Y así mismo se caen. Así que el placer ha sido mío.
Sara, muchas gracias, de verdad.
A ti y a
todos. Te agradezco
ustedes.
Mucho. Bueno, mi gente, hasta aquí.
Tienen la colmena aquí. 939-338-3436. ¿Viste cómo lo metí?
Sí. Ese es el número. Repítelo otra vez, Sara.
939-338-3436.
Ya lo saben. Aquí pueden llamar para la colmena.
Les doy una pruebita gratis.
Eso está bien.
Claro, porque tienes que saber, óyeme, es que una vez tú una pruebas, prueba. Es como los bizcochos te queda, que te dan, tú sabes que te dan los bizcochitos el pedacito y te queda como que el diente pegado y te dicen,
espérate, eso esto me gusta, vamos a comprarlo.
Pues esto es igual, yo te doy una pruebita, pero es que luego te voy a hacer una oferta que no vas a poder decir que no. Pues porque vamos saben. A buscar la forma de adaptarme a tu necesidad.
Pues ya lo saben. Ya saben que la colmena existe, que la colmena está para que la utilicen.
En Bayamón.
Y está en Bayamón, correcto. Está en Bayamón. Ya el teléfono está en lo que está la en página. YouTube. Estamos, pondré toda la información aquí abajo.
Si tú pon todo, menos la edad, pon todo.
Y ya, bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Este que les hablo es Gabriel Nieves. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan a celuloide. Bye, bye. We'll be right back.